Sí, en realidad es la pastoral carcelaria que hace el servicio de Cáritas dentro de las cárceles. Somos los agentes pastorales que trabajamos en redes y en este caso con la parte de Cáritas diocesana, que a través de Monseñor Lugones, que es el obispo de la diócesis, nos entrega mercadería para que hagamos este servicio desde la pastoral carcelaria en las cárceles, específicamente acá en Lomas de Zamora. Por eso lo que queríamos era compartir para que todos puedan conocer qué otro modo de evangelizar hay desde la pastoral carcelaria, y es a través también del servicio que se presta como Cáritas.
Claro. Evidentemente es necesario este vínculo, esta logística de entre todo lo recaudado, lo reunido, las cosas que tienen que llevar de Cáritas, que ustedes como agentes de pastoral carcelaria, Patricia, puedan ser quienes, bueno, terminan ingresando. No cualquiera puede ingresar a una cárcel.
No, por eso siempre, digamos, es algo específico, ¿no? Porque el catequista, el agente pastoral, más allá de la formación que tenga desde su parroquia o como catequista o que tenga el envío catequístico, tiene una formación específica para trabajar en las cárceles. Entonces, sabemos de qué modo, que eso ahora Miguel lo va a ir contando, se ingresa la mercadería, los permisos, todo pasa por el escáner. Miguel ahora les va a explicar cómo paquete por paquete tiene que sacar para que lo revisen, y está bien porque es una tranquilidad para nosotros y para el personal que nos recibe. Entonces nunca queda margen de duda, uy, vinieron los de la pastoral y los dejé pasar y no revisé. También nosotros, así como la visita pasa por la requisa, pasamos nosotros y pasamos todo lo que ingresamos, ya sea para materiales de los talleres, de catequesis o en este caso específico de Cáritas. Mientras les voy contando cómo fue el origen de Cáritas dentro de la cárcel, cómo conseguimos un espacio físico también. Porque cuando, por ejemplo, en la cárcel de Ezeiza, cuando empecé a llevar mercadería, primero había unas señoras que eran de Barrio Norte, acá en Capital Federal. Entonces ellas tenían ese espacio, un espacio que le habían dado para que tengan las cosas de Cáritas. Ellas tenían otro poder adquisitivo porque eran parroquias más pudientes, digamos, entonces siempre tenían otros aportes. Ellas atendían específicamente a los menores que había en Ezeiza. Pero después, cuando el pabellón de menores es trasladado a Marcos Paz, en Ezeiza no hay, en la parte de hombres, no hay pabellones de menores, sino que los trasladan a Marcos Paz, ellas se trasladan a Marcos Paz con el servicio de Cáritas. Entonces, vimos la necesidad que se pudiera seguir cubriendo. Todavía yo no tenía esta relación tan cercana con Miguel, entonces, bueno, íbamos llevando desde mi parroquia, y el padre Roberto Scali, que es el párroco de Santa Ana, dio las instrucciones para que desde Cáritas de la parroquia nos hicieran una ficha con todas las cosas que nos iban dando, como cualquier familia que atienden, ¿no? Ya sea ropa o mercadería, y así íbamos con las bolsitas, pero esto era mucho más después. Entonces, teníamos que conseguir un lugar donde poder estar, al irse, dejar la mercadería que íbamos llevando. Al irse estas señoras a Marcos Paz, nos dejan ese espacio. Después ese espacio, como era muy lindo, lo usan para unas oficinas y nos mandan a otro lugar. Bueno, ahí empezamos a establecer la parte de Cáritas, de a poco, llevando mercadería. Y después vimos la necesidad que se comprometieran y se involucraran todos los actores que integramos este mundo de la carcelación. Primero el obispo, que es el que autoriza, el presidente de Cáritas Diocesana de ese momento, el director de la cárcel de hombres, el director de ese módulo donde iba a estar Cáritas. Nosotros, como pastoral carcelaria, el capellán mayor que estaba en ese momento, entonces nos parecía que entre todos íbamos a poder darle un marco más formal. Si estaban todos involucrados, por ejemplo, si se necesitaba una oficina, como se necesitó en un momento, no nos iban a sacar. Esto ocurrió una vez, entonces la señora que va conmigo, Lucy, se atrincheró en el espacio de Cáritas hasta que ubicamos al director, le mostramos la actividad que hacíamos y, bueno, conservamos desde ese momento el espacio y siempre llevando más mercadería con la autorización de Monseñor Lugones, que vio la necesidad de poder de llevar más mercadería. Y ya después, antes de todo esto, ya veníamos hablando con alguien de un presidente anterior de Cáritas y con idas y vueltas para las mercaderías, hasta que, bueno, fue el obispo el que dispuso que este servicio se hiciera dentro de la cárcel, pero desde la pastoral carcelaria, que somos quienes conocemos la realidad, cómo manejarnos con este mundo de la carcelación. Claro, Miguel lo que sí puede contar es cómo hace la multiplicación de los panes con la mercadería que lleva.
Sí, sí, ya lo vamos a sumar a Miguel para que nos cuente todos esos detalles, pero bueno, es como decíamos, ¿no? La realidad de que ustedes acompañan, la realidad de la carcelación, ustedes allí en Lomas de Zamora, en esa diócesis de Argentina, allí en el conurbano bonaerense, pero seguramente esto también se replica en algunos otros lugares de la Argentina, tiene que ver con que la articulación con Cáritas requiere de todas estas cuestiones específicas. Claro. Esta logística, este acordar, este coordinar, para que pueda concretarse la ayuda de Cáritas, la mano amiga, y que llegue realmente a quien la necesita dentro de la cárcel, pero bueno, pasando con o cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, con todas las medidas de seguridad necesarias.
Sí, totalmente. Después nosotros tenemos en Ezeiza, hay cárceles federales, pero también hay otra cárcel de provincia. Y ahí a través de José Bonomo, que es el personal penitenciario que está encargado de la parte de asistencia espiritual, de hacer lo que es la capilla, la parte de Cáritas, es con quien Miguel se contacta para llevar también mercadería allí, ¿no? Sí. Pero siempre todo articulado.
Claro, exactamente, exactamente. Lo tenemos ahora sí a Miguel Ángel Gómez. Bienvenido, Miguel, ahora sí te escuchamos.
Hola Néstor, buenas tardes a la audiencia. Sí, como le decía Patricia, bueno, es un trabajo que sí, realizamos en la pastoral, ¿no? Porque es pastoral carcelaria la que hace el servicio de Cáritas en los distintos, en el complejo federal o en la unidad de la provincia, en bonaerense. Sí. Cáritas que nos brinda el material, pero el personal que hace el servicio de Cáritas somos los agentes de pastoral. Eso que quería dejarlo bien claro, porque muchos piensan que son voluntarios de Cáritas y no es así, ¿no? Somos los propios agentes de pastoral los que hacemos ese servicio, gustosos de hacerlo, desde luego.
Por supuesto. Miguel, mencionaste ustedes concretamente allí en la diócesis de Lomas de Zamora, este servicio lo prestan, por un lado, en el complejo federal de Ezeiza, ¿no? Que debe ser enorme, ya nos vas a contar un poquito, y también en las cárceles que tiene la provincia, en ese distrito.
Sí, correcto, sí, tanto en un lado como en el otro, vamos alternando las provisiones que nos hace Cáritas. Una vez en una cárcel, otra vez en otra. En el complejo 4 de mujeres también hay un espacio donde tanto va Patricia como yo vamos a llevar los alimentos. Lo que pasa es que ahora lo centralizamos y vamos con un vehículo que desde luego rentamos nosotros mismos y llevamos el material. Pasa todo ese material por escáner, como explicó Patricia, y después nosotros lo distribuimos en forma interna, lo fraccionamos, como multiplicar los panes, ¿no? Y lo fraccionamos porque Calcular que nos dan provisiones como para una parroquia, y acá estamos hablando de miles de personas necesitadas. ¿Por qué digo necesitadas? Porque o son extranjeros o son del interior y no tienen familiares que los visiten. Entonces, tanto la provisión de ropa, que debe tener sus características particulares, que no debe ser celeste, no debe ser gris, no debe ser azul, etcétera, etcétera, no debe ser verde, porque es el atuendo que utiliza el personal penitenciario. Entonces, también es otro desafío para conseguir la ropa, ¿no? En algunos casos que no, en ropa nueva que nos donan, y también la justicia federal, algunos juzgados federales de Loma de Zamora nos envían ropas nuevas que fueron incautadas, pero por ejemplo vaqueros no podía entrar porque son azules. Entonces los jeans no nos podía entrar. Y muchas veces me reclamaban, como yo vivo en Ezeiza, fuera de horario, gente que estaba ahí en el hospital internada, que no tenían ropa. Porque les comento un poquito cómo es. La gente llega del juzgado y a veces llegan paños menores, como lo levantaron de su casa. Fue al juzgado, prestó su declaración y después va a la unidad penitenciaria. Entonces el personal del servicio penitenciario o las licenciadas en trabajo social nos solicitan. Y bueno, yo me acerco porque... Y después me encuentro en la puerta con que no se puede entrar esos horarios, claro, porque no está todo coordinado. Entonces son desafíos tras desafíos, ¿no? Es decir, sortear el ingreso, porque este viene hasta ahora, porque trae esto, no, porque me pidieron, porque en el hospital hay una persona internada, en el complejo hay un hospital. Entonces hay personas que a veces están su desnudez que... se apiadan los mismos penitenciarios de ellos y nos piden el auxilio, ¿no? Que a veces puede llegar en tiempo y forma o a veces se demora un poquito, pero siempre tratamos de poder cumplir. Esto antes de la pandemia, claro, porque con el tema de la pandemia está limitado el ingreso a los agentes de pastoral y... aparte que no tengo las vacunas, ese es el otro tema. Claro. Pero hay muchas dificultades que tenemos que para sortear, ¿no? Pero son las reglas, no es que el penitenciario nos dice, son el reglamento interno que tienen los presos y bueno, lo tenemos que cumplir tanto ellos como nosotros. Si ellos no lo cumplen, serán sancionados y prefieren que yo no ingrese con las cosas. Pero bueno, se va dando esa situación, es muy repetida. Yo pienso que la solución sería que le den un uniforme, como nuestros países ven en las películas, y bueno, ya se acaba el problema de la ropa.
Claro, sí. Pero es un tema importante, ¿no? Evidentemente, por lo que lo estás compartiendo, Miguel. También dijiste algo cuando fuiste expresándote. Claro, en las cárceles que ustedes visitan, ya sea cárceles federales o provinciales, se encuentran con personas que cayeron allí, que son personas que a lo mejor viven allí en esa zona, en el Gran Buenos Aires, o a lo mejor vienen de otras provincias, o a lo mejor son extranjeros. Nos dijiste, por ejemplo, que es enorme la población extranjera que hay en esas cárceles, personas que ni siquiera tienen familiares por aquí, a lo mejor.
No, desde luego, ya te digo. Nosotros, como siempre decimos, la cárcel tierra de misión, porque hay personas de todo el orbe, ¿no es cierto? Tanto europeos, o escandinavos, o norteamericanos, o africanos, o sudafricanos. De todos los continentes tenemos un representante, ¿no? Y están separados por... Hay un módulo que están todos los extranjeros, que es el módulo 5, que también funciona en la Universidad de Buenos Aires, ahí en el complejo 1. Y bueno, ahí están separados también por región, por país, y es un tema que nosotros... a veces está la barrera del idioma, que lo sorteamos a veces en forma graciosa, pero no llegamos a entender. Y si es inglés no hay problema, pero hay otros hermanos que son de la zona de África y demás, que se complica un poco. Y no solo eso, que a ellos tengo que hacer un acta delante de los penitenciarios de qué cosas le entrego y por qué se las entrego. En ese lugar, ya es un... Ya calcular que cada persona me lleva como media hora, porque tenemos que hacer el acta, qué le entregamos, por qué se lo entregamos, que no tiene familia. Porque a través nosotros recibimos pedido de los juzgados, de la Procuraduría, de la Nación, de los propios licenciados o licenciadas que están ahí, trabajadoras sociales, y de los inspectores. ¿Cómo nos manejamos en la cárcel? Te hablo de 2.000 personas. ¿Cómo me manejo? Y entonces tengo los papelitos por abajo de la puerta que me dice: Miguel, mira, tengo fulano de tal que está en la celda tal, se llama así o tiene un alias, y necesita tal cosa, ropa, zapatos, elementos de higiene. Entonces yo preparo una bolsa. ¿Cómo hacemos? Yo una bolsa tipo que en todos estos años, desde 2009, estamos con este servicio, compro unas bolsas tipo camiseta que son de 45x60. Ahí entra de todo, reforzadas y entran las cosas. Tanto zapatillas como ropa, como los alimentos. O sea, uso de ese tipo de ropa. Y después la transporto en un carrito de esos de... ¿cómo se llama? De carritos de supermercado, ¿no? Que tenemos ahí un par. Como Patricia hace con los telares y las lanas también, nos trasladamos en eso. Porque, calcula, estamos hablando de una cárcel que tiene 950 metros de ancho, ¿sí? Por 1.650 metros de fondo. O sea que... hay que para caminar ahí cada semana que nosotros vamos, y nos trasladamos a pie, llueva o truene, vamos siempre a pie nosotros. Entonces es un tema que hay que tener presente, ¿no? Es muy ¿cómo te puedo decir? Está bueno para ejercitarse uno, pero vos entras a la mañana, 9 de la mañana, y son las 5 de la tarde y no querés saber más nada, porque fuiste, viniste por todos lados. Apelamos a la paciencia, porque ahí aprendí a ser paciente, porque vos te presentás en un módulo y decís: tengo un listado, 32 personas, y yo espero que ya se lo llamo. Y no es así el tema, porque vos fijate, de esos 32 hay personas que no se pueden juntar con otra población. O sea, están separados por módulos, por delitos, por situaciones. Entonces tenés que esperar que vengan de un sector, de otro sector. Y ahí cada módulo es como si fuera una cárcel individual. Tiene un montón de pabellones, tiene un director, tiene un jefe. Son todas cárceles individuales los módulos. En sí hacen todo el complejo, pero... en realidad, todos tienen no solamente... que atender los requerimientos de Cáritas, también están los psiquiatras, los psicólogos, los médicos, los abogados, defensores, la procuraduría. O sea, el personal penitenciario tiene que atender esos múltiples requerimientos, y entre ellos a Cáritas, que son actores de la justicia y nosotros de la iglesia. Entonces ese tiempo aprovechamos también para poder tener contacto con el personal penitenciario, charlar con ellos un rato, porque nosotros no vamos solamente para los presos, vamos para todo el servicio también, a los profesionales, al personal penitenciario, vamos para todos. Y a veces sí abogamos para algunos presos por una cuestión de salud, que necesita sanidad o enfermar, o que necesitan operarlo. Y bueno, nosotros abogamos por ellos ante los distintos actores ahí del complejo. Pero el servicio de Cáritas lo hacemos muy integral. Muchas veces los agentes del servicio penitenciario nos han solicitado: mirá, ¿podés atender a fulano porque lo vimos mal, joven? es un chico joven, tiene una condena muy larga y no lo veo bien. Entonces ellos nos piden que actuemos, ¿no? A mí pasó una vez algo muy, un chico de 24 años, más o menos, que tenía una larga condena ahí en el módulo de ingreso, y coincidía que Patricia con Lucy estaban dando telar en las aulas ahí de educación. Y este señor, este inspector, me dice: Miguel, no puede atender a este joven, Miguel, está muy complicado, era la fiesta, ya para Navidad, no recuerdo de qué año. Entonces vino el joven y así con su ropa toda, todo desgarbado, zapatillas rotas y demás, y le pregunto: hola, ¿vos sos fulano? Sí. ¿Qué puedo hacer por vos? Y hubo así como un espacio, ¿no? Un tiempo mínimo, pero dice: ¿quiere que haga una oración por mí? Dice, porque la necesito en este momento. Quiero que reces por mí. Entonces digo: bueno, ¿te puedo tocar, apoyar mi mano en tu hombro? Sí. Entonces hice una intercesión por él, ¿no es cierto? Porque para que el Señor, el Espíritu Santo, lo pueda ayudar en ese momento tan aciago que él tenía y necesitaba esa ayuda, no mía, sino de Dios. Y quería una oración. Y yo le digo: ¿querés que te visiten todas las semanas? Porque él era muy del interior y no tenía visita, no tenía familia, nada, acá en Buenos Aires. Y digo: sí, mira, esas señoras que están ahí son mis hermanas, le digo. Mis hermanas de la iglesia, y te pueden visitar todas las semanas. Y es más, podés aprender a tejer en telar y demás. Sí, pero no me va a dejar el inspector. Andá y decirle que te dije yo que él te va a dejar, pedir permiso, él te va a dejar. Porque era ese inspector el que me pidió que lo atendiera. Y bueno, fue, vino contento y se incorporó al grupo de taller. Porque la idea también es la promoción humana, ¿no es cierto? Solamente hablar con ellos, promover una inquietud, un futuro, que no todo está perdido, que Dios siempre nos da una nueva oportunidad y la vida también nos da esa oportunidad. Así que me parecía que cualquier momento es bueno para evangelizar al prójimo, a cualquiera que sea, sea un penitenciario, un abogado, lo que sea. Cualquier persona que pueda escuchar, vos tenés tiempo para evangelizarlo, para decirle que Dios lo ama y siempre le va a dar una nueva oportunidad. Y así, en ese tiempo, no solamente ir y decir: toma, esta bolsa es para vos, lo que pediste. No, no. ¿De dónde sos? ¿Tenés familia? ¿No tenés familia? ¿Cómo te llamás? ¿Cuál es tu verdadero nombre? Porque muchos tienen dos o tres nombres, ¿viste? Y entonces ahí entramos, lo que importa es la empatía con el otro. Yo no lo voy a juzgar, ya tuvo un juez que bien o mal lo juzgó, una sociedad que lo condenó también, y bueno, yo lo acompaño, y si él permite que yo lo acompañe. Entonces así semanalmente vamos teniendo ese tipo de encuentros, siempre con empatía, ¿no? Nunca voy a juzgar, no le pregunto: ah, ¿por qué estás vos acá? ¿Por qué viniste? No, eso nunca lo preguntamos. Y eso es parte de lo que damos también en el curso, ¿no? Cómo abordar a la persona que está privada de su libertad. Porque después se genera esa empatía, esa amistad cotidiana, y ellos solos te van diciendo. Porque están, conozco algunas personas que culpaban a la víctima, que por eso estaban ahí, y después con el tiempo, dicen: no, tenían razón. Pues Patricia da unos retiros ahí de nueva vida en la cárcel, de la escuela de San Andrés, y el momento del quiebre es en el perdón. Y ahí es donde muchos se van, porque no asumen el pecado que cometieron. Pero cuando después recapacita, reflexiona, y le ayudamos a reflexionar en el tiempo, sí, asumen que habían cometido ese pecado. No viene al caso los nombres ni nada, ¿no? Pero Patricia debe saber bien quiénes son. Son gente muy renombrada, muy conocida. Pero son situaciones que se dan así, ¿no? Yo también veo como ellas tienen ese encuentro con los presos y después me dice, Miguel, mira, fíjate, el fulano de tal que o no tiene zapatilla o que te falta esto, no tiene ropa. Y ellas también hacen el servicio de caridad cuando van a hacer la catequesis, cuando van a hacer el taller de promoción humana. Muy lindas prendas, si vieras la alegría. Yo me gusta observar mucho los rostros, los gestos, los signos corporales que la persona manda. Y la alegría cuando terminan de hacer una prenda en el telar, ¿no es cierto? O Lucy que los regaña y dice, no, eso está mal, son la cara que pone. Y después dice, no, porque esto se hace así. Bueno, está bien, Lucy. Pero ven mucho la figura materna en ellas, con el servicio que hacen. Y bueno, también me ayuda con el tema de Cáritas. Cuando yo, por una razón de fuerza mayor o tenía a mi madre ya fallecida, enferma, ellas me cubrían con el servicio de Cáritas. Hacían su trabajo y aparte hacían el mío. O sea, como si fuera un recargo de servicio, ¿no? Porque era así. Y bueno, muchas veces nos hemos seguido acompañando una vez unos por otros. Y eso es lo que se logra en un equipo, donde lo importante es el Señor, ¿no? Que nos dice en Mateo 25, estuve preso y me visitaste. Y eso es lo que hacemos, lo visitamos, lo acompañamos. Muchas veces también se ha ido a abogar por los presos en los tribunales. Patricia ha ido a, que yo me acuerdo del gitano, puedo decir, porque no vamos a decir el nombre, pero ella iba a abogar por ese hombre que no sabía ni leer ni escribir y que aprendió a leer y escribir ahí en la cárcel y después se carteaba con el obispo Lugones, le mandó las primeras cartas. Yo también conservo las cartas que me ha mandado a mí, pero te enseña muchas cosas la cárcel. ¿Qué te puede enseñar? Y te enseña a comprender al ser humano, por qué está ahí, por qué llegó ahí, cómo llegó, no tuvo una educación, no tuvo un hogar que lo contuviera, no tuvo una educación, muchos no saben ni leer ni escribir, y son personas de 30 años, 25 años, es decir, no puede ser que esos jóvenes no sepan leer ni escribir. Y muchos aprendieron, y bueno, tu nombre es este, dibujalo, así aprendés. Y luego ahí aprenden, porque tienen escuela, después tienen universidad, pero también hay que iniciarlos desde el afecto, ¿no es cierto? Como, mira, es bueno leer este libro, y algunos no saben leer y te recitan la Biblia de memoria. Y ¿cómo sabes el tema de la Biblia? Porque tenía un compañero que él me leía la palabra todos los días, y yo tengo la Biblia abierta, porque dice que es la luz de Dios que nos ilumina. Y así infinidad de cosas que yo en el servicio de Cáritas me ha enriquecido, porque digo, mirá, estos valores que estas personas tienen, ¿no es cierto? Y bueno, me he privado de la libertad desde 2005 hasta ahora, una vez semanalmente que voy, porque cumplo la misma regla que ellos, no puedo entrar en el celular, no puedo entrar llaves más que en la oficina, no puedo entrar elementos punzocortantes, no puedo entrar perfume, no puedo entrar alcohol, o sea, puedo entrar solito, solo yo. Y vos fijate que estoy con ellos también, privado de la libertad, transitoriamente, pero estoy privado de mi libertad. Pero en el único lugar que los hacemos sentir libres es en la capilla, cuando estamos en la catequesis o en el taller de telar, porque acá pueden ser libres, se sienten libres. Saben que pueden hablar libremente, opinar, siempre nos respetan mucho, nunca tuvimos problemas, tanto yo como las señoras. Y es más, he tenido infinidad de regalos, souvenirs, cosas hechas por ellos, cuadros, relojes, cucú. Un cordobés me hizo un reloj cucú antes de irse en libertad, que era del módulo 2, un tipo muy querible, y bueno, me regaló ese buque, yo conservo y atesoro. Y después en la unidad 19, y en distintas unidades que siempre hemos recibido así presentes hechos por ellos, por la mano de ese hombre que alguna vez cerró el camino, pero también servía de esas manos para hacer cosas buenas. Y eso yo siempre se lo puntualizaba, que mirá qué cosa buena que hiciste, qué bueno esto que está, cómo lo lograste, qué le pusiste ahí, le puse gana, le puse garra, qué bueno que pueda seguir en la vida luchando así. Lo que no me gustaría verte nunca más acá adentro, porque quiere decir que reincidió. Y muchas veces nos ha pasado que tanto Patricia como yo tenemos muchos presos ahijados de bautismo que se han bautizado ahí en la cárcel, y bueno, y algunos los hemos visto retornar y te piden perdón, padrino, por esto, por el otro, y bueno, está bien, pero tenés que perdonarte vos y cambiar el camino. Y son como, ¿cómo te puedo decir? Personas que necesitan del afecto. Muchos vuelven a la cárcel porque afuera no saben vivir. No saben cómo vivir, no se los educa para el afuera. Adentro las personas todas se portan bien porque tienen que cumplir un reglamento, tienen que, todos saben que tienen horarios para hacer cosas, para la psiquiatra, para el psicólogo, para el abogado, para el de Cáritas que viene a verlo, y a veces entonces no cuando salen a la calle no sabían que había una tarjeta SUBE para pagar el boleto, salen sin dinero, cómo salen a la calle, no pueden viajar, hasta que llegan a Capital al juzgado para que les den algún dinero para moverse. Es toda una situación que no están preparándolos para el afuera. Yo digo, para mí las cárceles son un fracaso, porque no, la persona, si vuelve a reincidir, tu proceso fracasó. No es me parece que los métodos debieran cambiar, ser de otro tipo, ¿no? Y acumulamos gente en la cárcel, acumulamos, que son aquellos que son desechables de la sociedad, y bueno, nunca, y vuelven otra vez y vuelven a reincidir. No hay una justicia restaurativa, como hablaba la otra vez los jueces, que ellos sí lo practican, pero es un juzgado que hace una prueba piloto de eso, y después los otros no. Ni siquiera conocen la cara del que sentencian, son números nada más. Entonces me parece que esos métodos para socializar a la persona no es reinsertar, porque ellos nunca estuvieron insertos en la sociedad, siempre fueron desechables, estuvieron al margen. Entonces me parece que para socializarlos debe ser muy integral el tema. Calcular que a veces nosotros pedíamos que lo vea un psicólogo, a un preso, un ahijado, que lo vea, y la psicóloga me dice, ¿sabes qué pasa? Tengo 400 para atender, no me dan los tiempos. Y es una psicóloga, y la conocíamos, que le pone onda. Son varias, pero el tiempo físico no les da para atender a todos. Y muchos necesitan de esa atención psicológica, que no se lo puede brindar el Estado, si bien ellos son empleados, pero es el Estado que tiene que dar eso. Y muchas cosas que vemos a través del servicio de Cáritas, ¿no? Deficiencias, algunas cosas que son positivas, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de que tengan la escuela, la universidad. Pero vos fíjate, ¿qué carreras tienen? Todos quieren ser abogados, ¿sí? O quieren ser trabajadores sociales. Algo que está relacionado con el mundo que ellos conocen. Y entonces hay otras especialidades que nosotros queríamos implementar con algunas universidades provinciales, donde hay otro tipo de carreras que también son profesionales, pero que son más del área de servicios y demás. Pero me estoy yendo del tema. Cáritas, como la cárcel, es un mundo de trabajo, de servicio. Y el secreto de la iglesia es el servicio, porque servir al prójimo te da muchas satisfacciones. Yo no me canso de servir, porque vos das y recibís. Das servicio y recibís amor. En todo momento, en cualquier ámbito. Vos servís y siempre recibís amor del otro. Entonces, me parece que ese es el secreto de nuestra iglesia. Poder servir, servir al otro, no importa quién es, pero servirlo. Bien. Y también lo hacemos fuera de la cárcel. Fuera de la cárcel, tratar de servir al otro también, con amor, con afecto. Devolverle la dignidad, ¿viste? Porque es un ser humano que tiene su dignidad y hay que devolvérsela la dignidad. Y si vos lo maltratás, no es de un ser humano que devolverle esa dignidad, que él incorporarlo, que se ponga de pie en la vida y que comience a andar, ¿no? Andar por sí solo. Me parece que eso es lo más importante que podemos hacer por el otro.
Después, es una palabra, Miguel, que se repite, ¿no? Lo hemos hecho, dialogado con jueces, hemos hablado con distintos integrantes de la pastoral carcelaria, aquí de Argentina, de países limítrofes, y la palabra dignidad se repite una y otra vez, evidentemente. Te cuento, Miguel, mientras estamos charlando, mientras te estamos escuchando, junto a Patricia también, tengo algunos mensajes que quiero que escuches, que quiero que recibas. Carlos, desde Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz, lo felicita por el servicio que realizan. También se suma Estela, desde San Justo, que los conoce, y ella dice, Caritas tiene aquí una doble dimensión. Por una parte, de acción evidente, de acción solidaria, y por otra parte, es prácticamente mística, ¿no? Metida en el corazón de la iglesia, y sabe muy bien, Estela, y lo destaca, que ustedes, Miguel, Patricia, lo llevan adelante muy bien, ¿eh? Y dice que Dios los cuide con su amor y cuide este servicio. Estela también desde Malargüe, otra Estela, en Mendoza. Hermoso testimonio el que estoy recibiendo de nuestra iglesia. Son cosas que a veces no conocemos, ¿eh? Gracias por lo que hacen en la cárcel, ¿eh? Y dice, soy de Clorinda, y los estoy escuchando también. Me agradece esta persona el testimonio que estás dejando, Miguel, como recién también lo hacía Patricia. Qué maravilloso es escucharlo, dice María Graciela, escucharlos en este servicio que ha quedado, la verdad, dentro de lo que es la visita a la cárcel de mujeres en Chile. También aquí se hablaba de cómo las personas que están allí pierden su dignidad de hijas de Dios, cuando hablábamos con la religiosa chilena que es capellana allí, ¿no? Y ella lo destacaba. Y también tenemos otro mensaje de voz que lo compartimos, lo escuchamos.
Hola Radio María, estoy escuchando a ese muchacho. Qué lindo testimonio, y hacen falta muchas oportunidades como esa. Hay mucha gente como ese muchacho. Que sea todo para la gloria de Dios. Gracias Radio María. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Chao, chao. Bueno. Habla Ricardo de Santa Fe.
Muchas gracias, Ricardo. Antes, ya te voy a preguntar una cosita más, Miguel, para que nos cuentes, para que nos compartas también desde dónde surge este servicio que vos prestás allí, desde la Pastoral Carcelaria junto a Cáritas. Pero Patricia, recién hablábamos de la cárcel de mujeres, vos visitas mucho las cárceles de mujeres allí, el penal de Ezeiza, penal federal, y las cárceles de la provincia de Buenos Aires en tu zona, en Lomas de Zamora. ¿Querés contarnos algo?
Sí, una de las primeras cosas, situaciones que vi cuando yo empecé a ir a la cárcel hace 20 años, es que la falta de elementos de higiene femeninos que hay. Y una vez se acercó una chica pidiéndome si la podíamos ayudar, porque no les daban elementos de higiene, eso hace muchos años, y ahí me di cuenta de hacer la campaña de las toallitas higiénicas, porque la mujer, el que pase la reja, no quiere decir que deja de ser mujer, que deja de tener las necesidades biológicas que tiene del otro lado de la reja. Entonces, esa importancia también es lo que del servicio que da Cáritas, ¿no? De comprar en mayorista elementos de higiene femeninos, y poder acercárselos. Cáritas les provee la mercadería que lleva Miguel, Miguel la tiene que ir fraccionando, y lo mismo hacemos nosotros en la parte de cárcel de mujeres. El que puedan, el que tenga que recibir menos cantidad, o sea que de un paquete, no sé, de azúcar sea para tres, también los ayuda a valorar lo que tienen y compartir lo poco que tienen, ¿no? También se aplica ahí el compartir desde ese lado y se ayudan. Y muchas veces cuando tienen trabajo dentro de la cárcel, le dicen a Miguel o me dicen a mí, bueno, ya no me traiga más porque yo ya tengo trabajo, ya me puedo arreglar. Entró nueva fulana y atiéndanlos a ellos. También Cáritas, las mujeres se preocupan por sus hijos que están afuera, por sus familias, entonces lo que hacemos es conectarnos con las Cáritas de las parroquias a donde ellos pertenecen para que también las asistan. Así que bueno, ese es un servicio también que se da, porque no pierden, lo que pierden es la libertad física, nada más, estando preso y nada menos, ¿no? Pero la dignidad no la pierden porque son hijos de Dios, o sea, ya tienen su dignidad por ser hijas de Dios, hijas, hijos de Dios. Entonces, lo que nosotros tratamos es de que no le falte abrigo, no le falte comida, que puedan tener lo necesario para y se sientan acompañados el tiempo que van a transcurrir en este camino en la cárcel, que sientan la presencia de Dios a través de la presencia de Miguel, que no solo entrega la bolsita con la mercadería, porque no es que se da la mercadería y nada más, se produce un diálogo con las familias, a pedido de ellos también. Ha pasado que un muchacho era de Avellaneda, por ejemplo, de otra localidad, y nos hemos comunicado con Agustín, que es el responsable de Avellaneda, él se comunicó con el párroco, y así se fue haciendo la cadena, y eso fue a través de los talleres y de Cáritas de la pastoral carcelaria. Así que bueno, eso quería comentar, cómo las mujeres también padecen estas situaciones de faltante de ropa, porque a veces ellas las detienen en Ezeiza, que algunas vienen de otros países con droga, traficando droga. Entonces, lo que decía Miguel, la ropa, esos tacos se los sacan, esa ropa no es la que pueden usar, y ahí es donde hay que, de urgencia, conseguir ropa dentro de los colores y de lo que está permitido. Que, por ejemplo, si hablamos en esta época de invierno, es más difícil porque los colores azul, negro, gris, que son más colores de invierno, no se pueden llevar. Entonces, ese es otro desafío y otra lucha que hay desde Cáritas.
Le voy a preguntar, ya casi en el final de este espacio, quiero aprovechar el mismo. Lo tenemos a Miguel Ángel, que te voy a pedir que nos cuentes rápidamente, Miguel, este servicio esta tarea, este apostolado que vos tenés en la pastoral carcelaria, acompañando a Patricia, a otros agentes de la pastoral carcelaria en Lomas de Zamora, junto a Cáritas, junto a lo que hacen, nace de la experiencia que tuviste en parte en Malvinas. Sos un veterano de la Guerra de Malvinas, sos retirado de la Fuerza Aérea.
Sí, yo estaba en la parte de comunicaciones en Malvinas, en el puesto de comando, en el puesto principal con el brigadier Castellano, un cordobés que se nos fue hace poco, un brigadier que muy muy buena gente, un ejemplo, y con todos los compañeros que tuve en ese momento. Sí, pasamos, cuando vos pasás situaciones difíciles, límites, de necesidades varias, te sensibiliza muchísimo. Te sensibiliza porque como pasaste situaciones, decís, claro, este estaba viviendo esto que yo ya viví. Y uno trata de paliar el momento del otro, pese a las situaciones, yo hago una analogía y digo, bueno, este individuo está pasando por este mal momento y necesita de acompañamiento, asistencia, no solo espiritual, sino también de escucha, que es lo más importante, escucharlo. Pese a que yo soy un charlatán, lo importante es escuchar, me dedico a escuchar. Pero me parece que eso es importante, ¿no es cierto? Y el servicio que uno puede dar a la comunidad, habiendo pasado situaciones así, límites y muy difíciles. Y lo hago también en mi comunidad, en mi vida he incorporado eso, así que lo hago siempre, y lo hago con mucho amor y cariño con todo el mundo. A veces quizá no se interpreta, la cara mucho no me ayuda para eso, pero trato de ser practicera caritativo con el prójimo, con todo el mundo, ¿no? Y eso, como te decía, vos das y te vuelve, porque te vuelve en amor, en afecto, en cosas que se multiplican en tu vida. Y te digo, uno, tengo muchos amigos y un montón de amigos que realmente son sinceros y que uno los aprecia. Y mi compañero, que siempre hasta el día de hoy me siguen apoyando. Escribimos un libro durante la pandemia que se llama Las comunicaciones de la Fuerza Aérea en Malvinas, y que pronto lo vamos a editar, ya estamos con las editoriales. Pero lo escribimos nosotros, un anecdotario de las cosas que vivenciamos allá, cosas particulares. Muchos lo pudieron escribir, otros no, y bueno, eso lo quería compartir. Pero nosotros todos tenemos un servicio en la comunidad, en distintas comunidades, en Córdoba, en Río Ceballos, en Totoralejo, en Villa Allende, en Entre Ríos, mi hermano Marcelo Pina ahí en Entre Ríos, un capo, la gente del grupo Una Escuela, la Escuela de Sociales de Córdoba, y mucha gente, muchos cordobeses amigos, algunos de Saladillo, otros de Bariloche, pero la verdad que hasta desde entonces hasta ahora seguimos unidos a través del WhatsApp, nos hemos reunido antes de la pandemia y bueno, ahora nos reunimos para el tema del libro, pero ahí vamos a compartir nuestra verdadera historia, lo que vivimos, lo que sentimos, vibramos ahí.
Está fructificando también en este servicio de la pastoral carcelaria. Bueno, les cuento ya en el final, Liliana desde el noroeste de la provincia de Buenos Aires, Liliana Docampo, qué lindo escucharlos, a Miguel, a Patricia, recuerdo los nutridos encuentros que se hacían en Villa Allende de la pastoral carcelaria, que los extrañamos. Y también tenemos un último mensaje de voz que lo vamos compartiendo en el final.
Hola Néstor, estoy escuchando el programa de acá de San Peña, Chaco. Me gustaría que acá también, en el complejo penitenciario número 2 de Presidencia de Roque San Peña, haya gente como ellos que visiten acá al complejo. Es un complejo de rehabilitación, pero en este caso no hay gente así especializada como para allegarse a la gente que está privada de su libertad. Me gustaría eso. Muchas gracias, que tengan buena tarde y muchas bendiciones.
Bueno, Patricia, ¿alguna recomendación para esta sugerencia, este anhelo que tiene este hermano?
Sí, está el padre Ernesto Massa, que es el delegado del NEA, él visita las cárceles porque él debe hablar del CRD, que es el Centro de Rehabilitación de Drogas, que al ser cárcel federal es lo mismo que tenemos en Ezeiza, y está trabajando la pastoral carcelaria, obviamente que con la pandemia como todos, pero la idea con el programa de hoy es contagiar y al resto de la pastoral nacional también. No es fácil, pero sí se puede y sí hay que saber articular. No todo lo tenemos que hacer nosotros. El plan Compartir habla de dones, talentos, carisma, cada uno tiene algo para aportar. Entonces me parece que ya la pastoral funciona, el padre Massa trabaja muy bien y bueno, hay que proponérselo y arrancar.
Por supuesto, el padre Massa, que se encuentra allí en Resistencia, oyente nos hablaba desde San Peña, desde el interior de la provincia de Chaco, seguramente ahí puede generarse el vínculo. Le quiero agradecer a los dos realmente por el espacio de hoy. Ha sido realmente interesante, muy bueno lo compartido. Gracias, Miguel, por este testimonio que nos has dejado desde el corazón, prácticamente nos has abierto el corazón, nos has contado desde dónde prestás este servicio y también cómo esto ha nacido en las duras experiencias que te ha tocado vivir, ¿no? Como excombatiente allí en las Islas de Malvinas.
Sí, bueno, yo les agradezco el espacio, les decía, más que nada a la iglesia, todo este tiempo que cosas que he aprendido, que me ha enseñado, y los mismos mis hermanos presos, que los ahijados que tengo también, algunos están en libertad y los veo, son personas también que si vos les llegás al corazón, ellos también te brindan su corazón, y eso es lo importante. Entonces, siempre es una entrega, es un ida y vuelta esto. Yo lo he comprobado a lo largo de estos años, de estos últimos 40 años después de la guerra, que yo obré un cambio ahí. Me parece que el servicio es lo más importante. Servir al otro, al prójimo, esa es la ley primera.
Nos quedamos con eso. Gracias, Miguel. Un abrazo bien grande.
Chao, un abrazo.
Gracias. Chao, gracias. Gracias, Patri.
Dios permite todo para algo, así que permitió que Miguel pase hambre porque se compadece del hambre de otros. El sufrimiento de él lo recicló y ve el dolor que pasó él y la soledad que pasó él en la Malvina, sabiendo nosotros como país lo que fue eso, él lo ve en el otro y bueno, entonces es como los asiste también, desde el corazón.